buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien, creo? ¿No? ¿Sí? ¿Ahí? Bueno. Bueno, buenas tardes. Mi ponencia se llama Regresar sin volver, el retorno y la conformación del exilio permanente. La forma como yo... Ahí creo que está, ya. Bueno, el objetivo de esta ponencia es complejizar un poco esta categoría del retorno, incluso en la manera como hablamos del proceso de retorno. Varias veces creo que se entiende esta categoría como un ir desde un país de origen a un país de destino y retornar al país de origen. Creo que esta categoría debería ser complejizada porque no muchas veces todos los migrantes llegan a su país de destino. Hay veces muchos que planean llegar a España y terminan en Venezuela, o muchas veces planeamos llegar a un lugar que tal vez nunca estaba en nuestro proyecto migratorio. Entonces, yo conceptualizo el retorno más bien como una parada más dentro del viaje, más no como un fin. Y es así, a partir de esta premisa, que yo hablaré del retorno, ¿no? A nivel de contenidos, voy a hablar primero de datos generales para entender más o menos un perfil general del retorno en el caso ecuatoriano, prioridades concretas y lo que yo llamo prioridades también invisibilizadas dentro de la forma como reflexionamos de este tema. Y más que nada, mi ponencia se basa sobre esta idea que yo llamo los pasos del retorno y por qué el hablar del exilio permanente. Esta ponencia se basa en testimonios de personas migrantes, tanto que yo conocí en mi proceso de investigación en Europa, como en esta última fase yo realicé una consultoría dentro del proyecto de transversalización de la movilidad humana en los proyectos de desarrollo con hoy que está OIM y la Cooperación Suiza, así como el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y, por supuesto, el Viceministerio de Movilidad Humana, que también apoyó mucho en la coordinación logística. Este proyecto trataba de recopilar insumos para la posición país dentro del Pacto Global de las Migraciones y obtener insumos para la creación de la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, que todavía está en proceso. Todos los datos que yo voy a presentar o la visión que voy a presentar es a manera de insumo y es más bien para esta construcción académica más que una posición oficial. Eso aquí sí quiero mantenerlo y más o menos vamos a comenzar. A nivel de datos generales, como motivación para el retorno, está la crisis en el país de destino como una de las grandes motivaciones. El cambio político estructural en el país de origen, en este caso el Ecuador, ha vivido cambios a nivel estructural y político que han permitido también o han incentivado el retorno de ciertas maneras. Vínculos familiares, en este sentido, muchos de los testimonios de migrantes retornados también apuntaron que el vínculo familiar es una razón de retorno, la enfermedad, la muerte de un familiar puede ser razones para retornar. Me parece que este es un poco menos explorado, pero otra razón para retornar también es la exploración profesional. Ahora existen muchos ecuatorianos que han salido del país por razones educativas y profesionales, pero que retornan al Ecuador esperando aportar dentro de sus profesiones, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos retornos forzados debido a medidas de deportación o devolución. Los grupos de retorno, esto para nada es una cosa muy científica, quiero decirles, es más bien generar un esbozo a manera de ejemplo, ¿no? Existen cuatro grupos que especialmente aparecieron de manera más profunda dentro de los talleres de consulta y uno de ellos, por supuesto, fue el grupo de migrantes retornados a partir de la crisis financiera de España e Italia, que comienza este flujo a partir del 2008. Las cifras que tenemos en verdad son bastante desactualizadas, las últimas cifras son del censo del 2010, que es aproximadamente 70.000 personas retornadas. No se sabe que si solamente vienen de estos países, pero estamos hablando de una cifra que es de hace 8 años, entonces a nivel estadístico tenemos esa limitación. Por supuesto, había bastantes migrantes retornados provenientes de la crisis económica y política en Venezuela, Y este grupo, bueno, tiene particulares específicas que podemos ampliarlas dentro de el tiempo de preguntas. Después, retorno forzado y deportación. Hubo varios casos de migrantes retornados por medidas de deportación desde los Estados Unidos, igual con un perfil específico, con necesidades específicas. A nivel de retorno también hay profesionales calificados, ecuatorianos, que debido al incentivo que ha habido en el tema educativo han retornado también para su compensación, ¿no? Que es el caso especialmente de los becarios SENACIT. Las prioridades de las personas retornadas dentro de la política pública en general, se reconoció que había necesidades concretas dentro de este grupo y en su mayoría todas apuntaban a estas prioridades. Entonces, en general, se reconoce que el perfil sociodemográfico de quien retorna es una persona mayor a 40 años, por lo que la reinserción laboral para este grupo de personas es bastante compleja. A nivel de experiencia laboral en el exterior no reconocida, esto es algo bastante complejo porque muchos de los migrantes retornados no necesariamente tienen un certificado, yo trabajé aquí o tal vez estudié en tal lugar. Entonces, no siempre su experiencia es reconocida. Tal vez aquí tampoco hay nichos de trabajo que tal vez en los países de destino sí los había. Por ejemplo, el cuidado gerontológico. Hubo muchas personas que eran expertas en cuidado gerontológico, mientras que aquí todavía no tenemos necesariamente un nicho bastante abierto para esto. A nivel de inserción al sistema financiero, a pesar de que tanto la ley de movilidad humana beneficia y ha hecho hincapié en beneficiar a migrantes retornados para el acceso a créditos y al sector financiero, todavía esto en la práctica tiene bastantes dificultades. En cuanto a la información, me pareció bien importante, generalmente se ha generado, hay poca socialización de las políticas que ya existen y en general la información que llega dentro de los grupos de migrantes retornados a veces es escasa o a veces se malinterpreta, entonces genera bastante dificultad eso también. En cuanto al acceso a derechos, a veces yo creo que debemos hablar de el derecho a tener el derecho. Estas personas son ecuatorianas, en teoría deberían tener el acceso a todos los derechos como todos los ecuatorianos tenemos. Sin embargo, en la práctica se vio que debido a un proceso de incluso la no readaptación al país extrañamente familiar, a veces no se accede al derecho, ya sea de la salud o de la educación, por falta de conocimiento, a veces falta de paciencia también, porque no se entiende simplemente cómo es este proceso de retorno. A nivel de necesidades invisibilizadas, y esto es lo que realmente lo que quisiera tratar de explorar en esta ponencia, yo quisiera hablar más bien de que para hablar de retorno, primero también tenemos que incluir la experiencia en el país de destino. Y cómo construir ese proceso, no solamente a nivel de las estadísticas económicas o sociales, sino también al nivel de la persona que vive un proceso de migración. Y en este sentido hablo del exilio porque me parece que es un proceso psicoemocional corporal que a veces nos olvidamos. Dentro de los estudios de la migración, generalmente a veces hablamos países de destino, países migrantes, pero esta es una experiencia humana y me pareció bien importante también hablar de esta experiencia humana que nos invita a reflexionar sobre cómo construimos este proceso migratorio y cómo nos afecta, ¿no? Y yo creo que nos afecta más por el sentido de confusión que nos crea el migrar en el sentido de pertenencia y no pertenencia. Entonces voy a comenzar con lo que yo pienso que el retorno, son los pasos del retorno. Entonces hablo del sueño de volver. Y aquí voy a hablar de uno de los autores bastante interesantes, se llama Shahram Khosravi. En su libro Viajante Ilegal, él dice que el exilio es cuando vives de un lugar y sueñas en otro. El exilio es cuando ves el sueño de ir a casa todo el tiempo. En el exilio uno está poseído por el anhelo, sin importar dónde uno esté. Entonces el mundo se vuelve una prisión. Yo, este testimonio que él lo narra en su autoetnografía de fronteras, es el mismo testimonio que yo he escuchado en muchas personas que han migrado. Es el constante anhelo a volver. Es una construcción que se ha quedado hasta cierto punto en imagen del hogar, que se ha quedado congelado y que es a veces el único motor que nos permite sobrevivir el proceso de migración. Entonces, yo creo que a veces, para hablar del retorno, es importante medir el impacto que tiene esta ilusión de volver, porque a veces se construye, se idealiza al retorno, y cuando uno llega, esto no sucede. Nos damos a veces contra el piso, por esa razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno retorna? Uno comienza a soñar con el país de destino. Entonces, a nivel general, en la narrativa de las personas que se entrevistaron, se hablaba de la idealización, por ejemplo, del orden que había en los países que visitaron, de lo desarrollados que estaban, de lo bien que estaban allá. Entonces, hay como una división entre el volver y pertenecer acá y decir eso ya pasó y constantemente seguir soñando con una experiencia que no está ahí. Y esto es importante para las políticas públicas porque a veces esta experiencia humana no es reflejada en la forma como acompañamos a las personas migrantes, en ese sentido a las personas retornadas. Porque esta idealización de no cumplirse siempre va a generar frustración, depresión y resentimiento absoluto, no solamente a la experiencia migratoria que se ha tenido, sino al país de donde uno viene. Un migrante retornado decía, en la primera semana todo es color de rosas, después a todos uno estorba. Y yo creo que esta frase resume más o menos la experiencia de muchos migrantes que cuando regresan lo único que piensan es en retornar. Y creo que también esto acarrea mucha culpa. Una de las culpas más grandes, creo que toda la gente me decía que a todos sus familiares o todas las personas que les rodeaban decían, ¿por qué volviste? En tono muy acusatorio, ¿por qué volviste? Y yo creo que si utilizamos esa narrativa, siempre vamos a terminar culpando a la persona que retorna y no asumirla dentro de un proceso más bien de reflexión de una parte más del viaje, ¿no? Yo creo que ahí es una parte que todavía no estudiamos y me parece que ese es un tema muy fascinante, que es qué va a pasar con los migrantes que después remigran, ¿no? Retornan, que es todavía un tema que todavía no se explora totalmente. A ese andar sin fin que filosóficamente se llama el exilio, ¿no? La idea del destierro o el desarraigo, que biológicamente incluso se dice que somos como árboles, que necesitamos una tierra y que se nos desarraiga. Y yo creo que esa concepción a veces de la patria como tierra, a veces nos hace sentir que el mundo es una prisión. Y yo creo que debemos de comenzar a cuestionar estas categorías que no nos permiten sentir a la movilidad como un proceso natural y un proceso que no debe acarrear culpas, sino más bien debe ser un proceso que nos permite crecer y nos va a permitir crecer en todas sus instancias. La pregunta entonces es ¿por qué hablar del exilio? Y es porque en un mundo de fronteras existe una dualidad entre la pertenencia y la no pertenencia. Y yo creo que este es el conflicto que nos permite que en el retorno se refleja de una manera más profunda y creo que porque cuestiona ya nuestro sentido de pertenencia a un país y nuestro sentido de pertenencia incluso al país de destino. Hay partes de mí, tal vez, yo les digo también, yo también soy retornada, vine después de 10 años de haber viajado afuera. Hay partes de mí que están regadas por todo el mundo y así me siento yo. Y hay momentos que sí me siento muy ecuatoriana, entonces. Pero creo que la culpa viene de la idea que todos tenemos que pertenecer a un Estado sin importar cómo. Y yo creo que esas categorías tan fijas no pueden ser posibles. Y creo que eso debemos de comenzar a retar desde la academia y desde el conocimiento, así como también desde la humanidad de hablarnos unos con otros y conocernos y no enjuiciarnos, ¿no? Yo voy a terminar con esto que dice Simmel, que llama a la construcción del extranjero. El extranjero no es un nómada que llega hoy y parte mañana, sino el que llega hoy y mañana se queda, el emigrante potencial, que aunque se haya detenido, aún no ha superado la ausencia del vínculo propio de ir y venir. Es decir, el retorno nos demuestra que la movilidad cambia nuestras relaciones, tanto con las personas como con nuestros países. Es la metáfora del río. Jamás se puede bañar uno en el mismo río dos veces. La pregunta es, ese ese partimiento en el ser, es bastante importante reflexionarlo por qué sucede. Y eso creo que es lo que los migrantes viven. A veces la necesidad de querer bañarse en ese río dos veces, y es imposible. Entonces, a partir de esto quiero decir que el retorno nos permite visualizar un mundo en donde realmente podemos tener varias casas y varias pertenencias. Y debemos de comenzar a reflexionar, me parece a mí, no solamente desde la academia, sino desde los diálogos entre las personas migrantes, no solamente de nuestra experiencia y nuestras necesidades prácticas, pero también de nuestra experiencia emocional dentro de las migraciones, que nos permite visualizar un mundo que no solo se basa en la frontera nacional, sino que nos permita ir más allá. Y creo que esto es lo que la migración nos permite. Rompe esas fronteras para hacernos sentir que el mundo es nuestra casa.